COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos una jornada más a la sintonía de Deportes COPE Valladolid en este lluvioso jueves, día 23 de diciembre, ya a las puertas de la Nochebuena y de la Navidad, días muy, muy, muy señalados para pasar con los más cercanos y en los que, por ejemplo, mañana solo te acompañaremos en nuestro espacio Sprex, en este que está sonando en estos precisos instantes, es decir, de 3 y 25 a 3 y media, mañana no tendremos Deportes COPE Valladolid en el formato extendido hasta las 4 de la tarde. Eso sí, el lunes ya volvemos en horario habitual. En una jornada en la que hay muchísimas cosas que contar, muchas noticias, hablaremos de muchos temas. Sabes que nos puedes sintonizar en el 101.2 de la FM, en COPE Más Valladolid, COPE Iscar, igual que en las aplicaciones móviles, tanto de COPE como de Tiempo de Juego, seleccionando la emisión de Valladolid, y también en la página web, en cope.es/Valladolid, en la sección de directos. Ahí estamos contigo hasta las 4 de la tarde. Un servidor, Diego Rivera, y Leire Chorro, que está en el control. Rápida pausa y vamos con los titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 2 de enero, desde la 1:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Leganés.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Yovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Finalmente, Jawad El Yamik, el central marroquí del Real Valladolid, no está convocado por la selección de Marruecos para la Copa de África. Buena noticia para el Real Valladolid, mala evidentemente para el Yamik, que estaba deseando acudir a esa Copa de África que se va a disputar durante el mes de enero en Camerún, pero el Pucela, que prácticamente daba por perdido a uno de sus centrales titulares indiscutibles durante buena parte del mes de enero, habría que ver a dónde hubiera llegado o a dónde va a llegar la selección marroquí, pero buena parte del mes de enero entre la preparación previa y la competición oficial se hubiera perdido el Yamik, pero hoy ha salido la citación, 25 jugadores, 4 centrales, ninguno de ellos es el Yamik, eso sí. Ya saben que en la época en la que estamos puede saltar algún positivo por coronavirus dentro de la selección marroquí y a lo mejor ahí la cosa cambia, pero al menos en la lista inicial, hoy, buena noticia para el Pucela, Pacheta podrá contar en el próximo partido del 2 de enero con Jawad El Yamik. No podrá contar, en cambio, con Saidi Yanko, por lesión, punto número uno, y porque él sí ha sido citado con la selección de Gambia para disputar ese torneo. Además, en breve se abre ese mercado de fichajes, siguen saliendo nombres. Desde COPE Baleares, nuestros compañeros han informado que Lago Junior ha sido ofrecido desde el Mallorca a varios clubes de segunda división, entre ellos el Real Valladolid o el Tenerife, así que puede ser también un hombre a seguir, a tener en cuenta, como por ejemplo pueda ser el de John Morcillo, que ayer hablábamos ya. Marcelino abrió la puerta para salir en este mercado de invierno. Además, también desde Brasil llegan informaciones, desde Cruzeiro, un nuevo club de Ronaldo, de que Gabriel Lima y Paulo André, dos miembros del organigrama del Real Valladolid, van a ayudar en un comité de transición para llevar a cabo una auditoría en Cruzeiro. Después volverán a sus funciones en el Real Valladolid. Y hoy hablaremos también de fútbol y literatura con José Anselmo Moreno. Hablaremos de En buena lid Aupa Pucela 2, un libro con otras 40 historias en blanco y violeta. También hablaremos de rugby, estará con nosotros Diego Merino, el técnico del BRAC Quesos Entre Pinares, y en el mundo del balonmano, el Caja Rural Aula Valladolid ha tenido que suspender el entrenamiento de hoy porque ha detectado un positivo dentro de su plantilla, el de Elena García. El resto de jugadoras no presentan síntomas, pero desde luego se ha preferido tener precaución al respecto. Con todo ello vamos a ir hasta las 4, seguimos ya en el 101.2 de la FM.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why.
Ya estamos aquí, así de rápidos hemos sido en el día de hoy porque hay muchas cosas que contar. Vamos a arrancar con fútbol y con la actualidad del Real Valladolid, de Pacheta, que ya saben se encuentra ahora mismo de descanso hasta que el próximo lunes vuelvan los jugadores a Valladolid y tengan que pasar esos test de coronavirus, esas PCRs, para confirmar que todos están bien y el martes ya se puedan poner a las órdenes del preparador Burgales. Y había dudas de si a lo mejor, hombre, en esa primera sesión quizás sí, pero bueno, había alguna duda también de cuándo iba a comenzar la concentración de la selección marroquí. Había dudas de si Jawad El Yamik, el central blanquivioleta, iba a estar o no en esas primeras sesiones de entrenamiento, o al menos iba a estar en los primeros partidos del año 2022. Dábamos por hecho que lo iban a citar, que iba a estar en esa lista de convocados para la Copa de África que arranca en el mes de enero, y hoy ha salido esa lista de convocados del combinado marroquí. 25 jugadores, 4 centrales, ninguno es el Yamik. El Yamik no está citado con Marruecos para la Copa de África, así que buena noticia, muy buena noticia para el Real Valladolid y para Pacheta, que va a poder contar durante esos partidos importantes también del mes de enero con la figura de un central, me atrevería a decir casi hasta que indiscutible, cuando las lesiones le respetan en este Real Valladolid. Como digo, 4 centrales, de equipos, algunos de ellos de primeras divisiones, más o menos potentes, pero de primeras divisiones, como Sofian Chakla, jugando ahora mismo en Bélgica, Sami Mae en Hungría, Romain Saiz en la Premier inglesa o Najef Aguerd en la Ligue 1, en la serie, en la primera división del fútbol francés. Esos han sido los 4 centrales citados por el seleccionador marroquí. Evidentemente, con el COVID a cuestas, no nos garantiza al 100% que el Yamik no vaya a acudir a la Copa de África, porque ya saben que en cualquier momento te salta algún positivo dentro de la plantilla y a lo mejor en ese caso se puede recurrir al central del Real Valladolid. Pero bueno, digamos que el primer escollo, el Pucela lo ha salvado, evidentemente para el Yamik esto es una faena porque él tenía muchísimas ganas de acudir a esa Copa de África y también, pues bueno, tendremos que ver cómo encaja el golpe el central, pero para el Pucela, desde luego, como digo, buena noticia, Jawad El Yamik no va finalmente a acudir a esa Copa de África que se va a disputar en Camerún en el mes de enero. Sí va a estar allí Saidi Yanko, vamos a ver en qué estado, porque está lesionado, una lesión muscular, pero de larga duración para lo que son las lesiones musculares. Se hablaba de mes y medio de recuperación, pero Gambia lo ha citado, así que él sí se va a perder el mes de enero. Vamos a ver cuánto, depende de dónde llegue el combinado gambiano. Así que por ahí pasan los tiros de la actualidad del Real Valladolid, que completamos con la página de mercado de fichajes. Nuestros compañeros de la cadena COPE en Baleares han contado lo que les decíamos en titulares. Lago Junior, el extremo propiedad del Mallorca, ha sido ofrecido a varios clubes de segunda división. Uno de ellos es el Real Valladolid. También se hablaba del Tenerife. Así que vamos a ver, porque evidentemente es un jugador con muchísimo cartel en segunda división, que no está teniendo demasiada importancia en primera, pero que bueno, que no sería una mala incorporación. Desde luego ya decimos que habrá que ver, habrá que cuadrar, lógicamente, y ver si es opción prioritaria, si no, pero esa es la noticia que han dado nuestros compañeros de la cadena COPE en Baleares. Lago Junior ofrecido al Real Valladolid, y hoy también los compañeros del norte de Castilla hablaban de que John Morcillo, jugador del Athletic Club de Bilbao, preferiría la opción Real Valladolid a la opción Leganés. Ayer ya contábamos que Marcelino, en la previa del partido ante el Real Madrid, que disputó ayer el Athletic y que perdió en San Mamés, le abrió la puerta a John Morcillo, dijo que él no iba a poner freno a nadie si quería salir en este mercado de invierno, porque ya se lo habían hecho a él y sabe lo que se siente cuando un jugador quiere salir y al final se acaba quedando en un equipo a disgusto y encima no teniendo minutos. Así que la opción John Morcillo también está encima de la mesa y veremos a ver lo que sucede. Todavía no está el mercado abierto, así que habrá que esperar a que se abra ese periodo de mercado en el que el Real Valladolid se va a reforzar. un periodo de fichajes en el que no va a participar, al menos todo lo que le gustaría, quizá, Paulo André, porque hoy ha hecho oficial Cruzeiro que se ha formado en el nuevo club de Ronaldo, recordamos, un comité de transición que va a actuar durante aproximadamente 4 meses para coordinar una auditoría contable, financiera y legal, para ver cómo están las cosas en el club brasileño. Y allí, durante este periodo, Gabriel Lima, el director comercial del Real Valladolid, va a liderar la transición y será el responsable del diagnóstico y planificación estratégica del negocio y las operaciones, y como decimos, Paulo André, el director de estrategia deportiva del Real Valladolid, será encargado del diagnóstico y la planificación estratégica de fútbol. Así que dos nombres propios también del Real Valladolid, ya relacionados con Cruzeiro, el nuevo club de Ronaldo Nazario. Y como decíamos en titulares, también hoy queremos hablar un poquito de literatura y de Real Valladolid, porque hace un año, más o menos, hablábamos con nuestro compañero y amigo de la agencia EFE, José Anselmo Moreno, de En buena lid a Upa Pucela, 40 historias en blanco y violeta. La primera parte, pues bien, ya están las librerías. La segunda parte, con otras 40 historias que seguro que hacen las delicias de todo aficionado del Real Valladolid. Y ya me escucha, ya está al otro lado del teléfono, José Anselmo Moreno, su autor. Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
Lo dicho, hace un año estábamos hablando de una primera parte de un libro que tenía muy buena pinta y tú ya nos decías, bueno, yo ya tengo la segunda en mente. Pues aquí está.
Pues sí, están librerías desde el día 4. Aunque se puede pedir también a la página 11 de Gala, es.com, que es el sello editorial que creamos mi editor y yo, y no cobramos gastos de envío. Y bueno, con el libro, pues, está aumentando el tráfico de WhatsApp, Diego, y no solo contigo, ¿eh? Esta mañana me ha despertado bien temprano una felicitación navideña de Mauro Ravnich y por primera vez en mi vida me felicita las Pascuas Pepe Moret. Por poner dos ejemplos, al final reúnes al rebaño blanquivioleta en torno a un libro, dos en este caso, y es un trabajo muy agradecido, empezando por los protagonistas.
Que desde luego son archiconocidos para el aficionado blanquivioleta y de todas las épocas, ¿no? Porque eso es lo bueno también, porque a lo mejor algún chavalín joven ahora que esté muy volcado con el Real Valladolid dice, bueno, es que a lo mejor esto es de gente que yo no conozco demasiado, pero no, hay de esos, de hace algunos años, y también jugadores más actuales, ¿no?
Sí, en el libro aparecen jugadores de todas las épocas, he hablado con Ricardo Alvis, con Norma Vizca, Oscar Sánchez, Pepe Lemos, Chema, García Calvo, Onésimo, para el capítulo de Sasso hablé con su hija Lourdes, y no voy a seguir porque te quedas sin programa, pero ha sido no parar, y como ahora hago información general y no deportiva, a veces el cambio de registro después del trabajo diario hacía que me explotara la cabeza, la verdad, pero al final era una forma también de volver a lo mío, ¿no? Porque el agua busca su cauce, ¿no? A mí me llena especialmente el capítulo de Moré, con quien estuve hace poco tomando un café y me dijo que, bueno, que se había enterado por el libro de cosas de compañeros de toda la vida, como que Gael jugó en la cantera de Madrid. Con Gael estuve una tarde en su bodega y allí tiene auténticos tesoros, hasta conserva la cadena musical que le regaló Continente por meter el último gol en el viejo Zorrilla, con algunos quedé físicamente para la elaboración del libro, para otros, bueno, pues como hemos podido con la pandemia, ¿no? La mayoría, la verdad es que fue por teléfono, y quienes estaban fuera de España, pues por mensajes de voz o como podíamos. Estos libros lo han tenido casi todo en contra, hasta un descenso de categoría incluido.
Sí, desde luego que sí. No sé yo si habrá tercera parte, pero esa tiene que ser en primera, ¿eh?
Espero que sí. Mira, estos días hablé con Juan Carlos y con Borja Fernández recordando tiempos mejores de los que estamos atravesando. Y la verdad es que te das cuenta de que este club ha vivido otras épocas en las que las satisfacciones predominaban sobre los disgustos, ¿no? Pues bueno, también hablé con Landaburu de una etapa muy dura en segunda, donde aparecen historias humanas increíbles, ¿no? Sabes que Chus Landaburu está ahora entregado a las causas sociales. Y me contaba que sus padres le decían que lo prioritarían los estudios porque el fútbol no se vivía y cualquier lesión te retiraba. Lo curioso es que Landaburu me contaba que no tuvo ni una contractura siquiera en toda su carrera, que fueron como 14 o 15 años. Ni un tirón, ¿eh? Eran tiempos en que efectivamente una lesión te retiraba, como le pasó a Juanjo Aragón, que como Landaburu y como Borja salió del colegio San José. En ese colegio pues había medios y buenos entrenadores, bien lo sabes tú,
¿sí?
Pero otros salieron del pueblo, como Fernando Redondo, que jugaba al fútbol con la vejiga inflada de un cerdo. El otro día contaba yo en la tele que su primer balón se lo cambió su madre a una gitana por un saco de lentejas, así que fíjate.
Historias buenas, buenas, desde luego que sí.
Sí.
¿Y ha habido alguna especialmente complicada de contar en el sentido de poder ponerte en contacto con protagonistas? Porque me acuerdo que en la primera edición, en la primera entrega, sí que nos hablabas de algún exjugador del Real Valladolid que había sido complicado contactar con él. No sé si ahora ha sido todo mucho más fácil.
Ha sido todo más fácil porque unos te llevan a otros, ¿no? Osvaldo Cortés me llevó a Alfredo Amarillo. Digamos que al final la rueda se pone en marcha y gira sola, ¿no? Y el trabajo, la verdad, es que vale muchísimo la pena, ¿no? Aunque sea, es verdad que es duro, con algunos te cuesta más, pero, Diego, se salvan muchas historias, recuperas el contacto con gente que aprecias y ves cómo les ha tratado el tiempo, ¿no? Aunque, insisto, en algunos casos te cueste contactar con ellos, pongo siempre fotos antiguas y fotos actuales, y por ejemplo a Ramić le tuve que decir, manda otra foto, anda, donde no parezcas un catedrático, que ahora parece un profesor de derecho. A Pechernak le puse directamente la foto de su perfil de WhatsApp, a otros, presumiendo de que se conservan bien, pues me enviaban tropecientas mil fotos. A Mavisca le pongo con una foto de su perro, que le hacía ilusión. García Calvo quiso cambiar la foto en la que salía con la influencia de Baco, su grupo musical, y bueno, con las fotos he dado alguna sorpresa, porque he pedido permiso a los aficionados que aparecen en el collage de contraportada, pero a la persona con la que estoy hablando no le pedí permiso. Y hay que decir a los oyentes que apareces de crío en la portada con la blanca y violeta.
Estaba más que concedido el permiso, no hacía ni falta, vamos, ya lo sabías que no hacía ni falta, pero sí, mira, oye, primera vez que salgo en la portada del libro, vamos, o sea, ahí está el honor, por llamarlo de alguna forma, ti que has sido el primero que me has incluido en una portada del libro.
Ahí sales y hay jugadores, fíjate, que quieren aparecer y que algunos se han enfadado por no aparecer y salen compañeros. ¿Qué te parece?
Sí, no, vamos, yo encantado de la vida, además una foto de hace mil años, que pues yo creo que la primera vez que me puse yo una camiseta de Real Valladolid y de muy muy crío, y mira, y hasta hoy que esa pasión por el Pucela sigue vigente. Ajá. Hablabas de Pepe Moreno como quizá la gran historia, ¿no? Anselmo, que o al menos de las grandes historias de esta edición, ¿no?
Sí, porque
al menos a nivel personal para ti.
Llevaba mucho tiempo alejado de los focos, hemos tenido conversaciones por teléfono y el otro día digo tomando un café de 2 horas y salen muchísimas cosas, no te voy a contar porque entonces se nos va el tiempo, ¿no? Pero es curioso cómo este jugador, la verdad es que con el tiempo, tanto su labor profesional, incluso como entrenador, el tiempo a veces cambia la percepción de las cosas, Diego, y ha ganado prestigio con el paso de los años, ¿no? La gente valora más lo que hizo Moren en su momento. ¿Sí? Y sí que hablé con él, de que hay compañeros que, bueno, pues se dan, digamos, de habla, hablan sobre el libro, que les gustaría aparecer, que bueno, yo digo que alguno está enfadado por no estar en estas dos primeras partes, y bueno, pues es que hablando con ellos es que a veces te empujan a escribir una tercera, ¿no? Mi intención ahora es ponerme con un libro de ciclismo, empezando por Javier Mínguez, pero si resulta que la gente compra esta segunda parte tan masivamente, ya estamos cambiando alguna foto que no ha servido bien para la segunda edición, pues me van a obligar al final entre todos a que esto sea una trilogía, Diego, ¿no? Bueno. Papucela, que se ha titulado el primero, En buena dice el segundo, y Afano entrega o algo así. Al final completamos el himno del Pucela.
Al paso que va, ojito, ¿eh? Porque vamos, yo creo que las ganas están ahí y al final, como se suele decir, sarna con gusto no pica, ¿eh?
Efectivamente, bien lo sabes. Cuando hay pasión, ilusión, nada se te pone por delante.
Desde luego que sí. Pues, José Anselmo, de verdad que es un placer haber hablado contigo de historia también del Real Valladolid, de un libro que tiene un pintón tremendo, y animar, ¿no?, a todos los oyentes que están ahora escuchándote a que acudan a las librerías y se hagan con él. Ahora, además, en periodo navideño, ¿no?, que es un regalo, vamos, perfecto y que seguro que gusta a los aficionados blanquivioletas.
Así es, y el placer es mutuo, ya lo sabes. Gracias por todo y un abrazo, compañero.
Un abrazo, José Anselmo, muchas gracias.
Y feliz Navidad a todos tus oyentes también.
Igualmente, un saludo, hasta luego. Pues ya lo saben todos los oyentes, ese nuevo libro con el Real Valladolid como protagonista y con muchas historias, seguro ya han escuchado algunas curiosas de verdad, con el Real Valladolid siempre como telón de fondo. Son las 3 de la tarde y 44 minutos, vamos a cambiar de deporte y vamos a hablar un ratito de rugby también, porque no está siendo un año fácil, la verdad, para uno de los equipos vallisoletanos, probablemente el más laureado de las últimas temporadas en España. Hablamos del BRAC Quesos Entrepinares, que está ahora mismo antepenúltimo en la clasificación, décimo clasificado con 2 victorias, 5 derrotas en los 7 primeros partidos, con 4 derrotas seguidas, no gana desde el pasado 16 de octubre y es el segundo peor arranque de la historia del BRAC. Mal momento, pero que puede, por qué no, verse apaciguado por la consecución de un nuevo título que se disputa el próximo día 30, dentro de una semana, en Lisboa, una nueva edición de la Copa Ibérica. Y para hablar de todo ello, vamos a saludar ya aquí en Deportes Cope Valladolid al entrenador de este BRAC, Quesos Entrepinares, que ya está con nosotros, a Diego Merino. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, nosotros pendientes todavía de ese partido, ¿no? Luego hablaremos un poquito de la liga, de cómo llega el equipo, pero bueno, para muchos ha acabado el año, muchos están ya poco menos que de vacaciones, pero vosotros ni mucho menos, ¿no? Tenéis un partido importante en poquitos días.
Sí, bueno, estamos acostumbrados, siempre por estas fechas nos toca jugar la Copa Ibérica y bueno, pues pasar estos días entrenando y bueno, pendientes de este último partido para cerrar el año con buen sabor de boca.
Porque se está convirtiendo en una costumbre acabar el año con buen sabor de boca para vosotros, porque lleváis 5 títulos en global, pero los últimos 4 precisamente han sido para el BRAC. Se ha convertido poco menos casi que, ya digo, en los últimos tiempos que en competición fetiche esta Copa Ibérica, ¿no?
Sí, hubo muchos años en los que no conseguíamos ganar, estábamos en la final, no conseguíamos ganar, se rompió eso y a partir de ahí, bueno, pues creo que el equipo ha trabajado muy bien en las últimas temporadas y sí que tiene interés y ilusión por este título. Al final es la consecución de ser campeón de la temporada anterior en la liga y bueno, pues al final es para nosotros importante y creo para los jugadores muy motivante.
Habéis disputado ante otros equipos portugueses últimamente esa final de la Copa Ibérica, pero va a ser la primera vez que os vais a enfrentar al rival de esta edición, al técnico Rugby, partido que además se va a disputar fuera de casa, que siempre pues le añade un plus de dificultad, lógicamente. ¿Qué nos puedes contar del rival? ¿Cuáles son sus puntos fuertes?
Jugamos con ellos un partido amistoso a principio de temporada y sí que he podido seguirles un poquito lo que estaban haciendo en liga y creo que es un equipo que, bueno, sí que ha empezado la temporada con mal pie, que no se encuentra en sus mejores momentos, pero que sí que tiene jugadores que en un momento dado pueden hacernos daño y en situaciones aisladas sí que pueden conseguir puntos y, bueno, nos pueden meter en un problema. Creo que sí que tiene un pequeño problema en su delantera, que igual no es tan fuerte como la que tenían el año pasado y a partir de ahí yo creo que puede ser un punto débil para ellos y debería ser un sitio donde nosotros trabajásemos duro para conseguir una ventaja grande durante todo el partido.
Es una pregunta que a los entrenadores nos gusta mucho contestar y que quizás sea para alguien externo, pero ¿el papel de favorito en esta final quién crees que lo puede tener, Diego?
Bueno, yo creo que al final nos lo ponen a nosotros porque en los últimos años, como tú has dicho, hemos ganado esta competición, porque ellos es un equipo nuevo para nosotros, que ganó la Liga el año pasado en unas circunstancias un poquito diferentes y, bueno, yo creo que al final el hecho de haberlo ganado en las últimas temporadas, creo que el papel de favorito se nos lo pone a nosotros.
¿Y eso te gusta o no te gusta? Porque recuerdo que hablabas en la previa de la Supercopa hace ya algunas semanas y reconocías que, bueno, que sí, que en este caso el papel de favorito no era para vosotros y, bueno, que eso al final no fue así, pero bueno, que os podía hacer incluso peligrosos. En este caso es al revés. No sé si te gusta, te disgusta, te da exactamente lo mismo.
Me da exactamente lo mismo. Al final es como lo quieras tratar. Pues igual para nosotros ahora mismo es el favorito, igual nos da un poquito de alas, igual nos da un poquito más de moral. Y esto es lo que se tiene que vender a los jugadores. Así que lo tomaremos como tal, somos favoritos, estamos mejor que ellos. Y en principio nosotros sí que sabemos qué es esta competición y sí que la queremos ganar porque sabemos lo que trae con ella.
Pues ojalá podamos estar hablando dentro de unos días, ese día 30, que es cuando se va a jugar el partido, de la 5ª Copa Ibérica consecutiva para el BRAC, la 6ª a lo largo de su historia. Lo que está claro, Diego, ya has dado alguna pincelada, es que no llegáis en buen momento, con 4 derrotas seguidas en Liga. El año, desde luego, que no está siendo bueno en la competición doméstica, ni mucho menos, ¿no?
No, bueno, se nota nos ha juntado muchos pequeños problemas que años pasados sí que soltaron, nos han venido todos a la vez y encima no hemos tenido un poquito de suerte para revertir alguno de esos pequeños problemillas y tomar moral. Entonces, bueno, pues el equipo ahora mismo viene con 4 derrotas, más la Supercopa. Encima no hemos tenido ni un partido de descanso, ni una semana tranquila. Y bueno, pues hay muchos pequeños problemas que tenemos que ir solucionando. Esperemos que el ir a Portugal, ganar y conseguir el título, pues alivie un poquito ciertos problemas. Y bueno, la llegada de caras nuevas, recuperar a gente lesionada que lleva mucho tiempo sin trabajar con nosotros, más recuperar a la gente de la selección, pues hará que cambie un poquito esta dinámica.
Porque, ¿qué le está pasando al equipo, Diego? ¿Qué explicación encontráis? Hablabas, bueno, de bajas, de jugadores importantes que no han estado, pero tú a nivel entrenador, a nivel más técnico, ¿qué crees que os está pasando?
Bueno, pues que al final es muy difícil trabajar entre semana con el nivel de lesionados que hemos tenido, más las bajas por lesión y venias. Y al final se ha cargado el peso y la responsabilidad a jugadores muy jóvenes que necesitan de experiencia para poder cargar con ese peso. Y bueno, pues a la vista está que en el último partido nos vamos con una convocatoria de 22, que casi toda la convocatoria son gente que no pasa de los 23 años y bueno, pues se les ha cargado una responsabilidad muy grande. Entonces, bueno, esperemos que la llegada de gente importante, gente veterana, la recuperación del capitán, pues sea para nosotros pues un poquito de aire, un poquito de aire y que haga que trabajemos de otra manera. Y bueno, al final creo que conseguir una victoria puede romper esta racha y esta mentalidad.
Lo bueno es que queda mucha liga, todavía habéis jugado tan solo 7 partidos y todavía hay margen, pero ¿a dónde miras tú ahora mismo? A nivel clasificatorio hablo, supongo que para arriba, pero ¿hasta dónde? ¿Dónde pones tú la vista ahora mismo?
Bueno, creo que nuestra vista tiene que ser ahora mismo la Copa Ibérica, los 2 siguientes partidos que tenemos contra Les Abelles y contra Ciencias, cambiar un poquito la dinámica, cambiar un poquito la mentalidad, darnos un par de alegrías y creo que nuestro objetivo tiene que ser meternos en playoff.
Hablabas antes, Diego, de caras nuevas, dabas ya alguna pincelada y creo que ya en las próximas horas vais a poder hacer oficial 2 incorporaciones, ¿no? Hablamos de 2 jugadores sudafricanos que seguro que pueden elevar el nivel de la plantilla, ¿no?
Guari, sí, ya estaban volando para acá, vienen con meses de retraso. Hubiese sido interesante tenerlos hace un par de meses, pero bueno, las circunstancias se han dado así y lo que esperamos es que nos aporten eso, alegría, un poquito de cabeza, tranquilidad, experiencia y que al final también estamos necesitados de gente, ya no solo de la calidad, sino de la cantidad.
Porque, Adán, lo decías antes un poquito también, Diego, lo de los Iberians también. Claro, el proyecto en sí pues es un proyecto interesante, es un proyecto bonito, aúna Burgos, Cham y Brac, a los 3 equipos de Castilla y León, pero la duda que teníamos todos cuando se presentó el proyecto era precisamente esta, cómo podía afectar a los equipos de División de Honor y en este caso que estamos hablando contigo, al Brac. Lógicamente, pues os ha restado potencial y no sé cuál es tu visión del proyecto Iberians desde tu puesto de entrenador de uno de los 3 equipos de la franquicia.
Bueno, pues sabíamos que esto podía repercutir en el equipo de División de Honor, sabíamos que nosotros éramos igual los que más podíamos perder por el nivel de nuestros jugadores, la cantidad de jugadores que están llevando y porque nosotros sí que hemos estado en disputa de títulos las últimas temporadas. Entonces, bueno, pues sí que sabíamos que nosotros íbamos a poner más y que teníamos más que perder y bueno, pues de momento el proyecto va bien, pero sí que nosotros lo estamos sufriendo. Pero bueno, que era una cosa con la que ya contábamos a principio de temporada y no debe ser una excusa.
Si te preguntan a ti el verano que viene si te gustaría seguir con el proyecto o no, no sé si lo harán o siquiera, pero ¿qué les dirías?
No, bueno, yo estoy más centrado en lo mío. Yo sé que tengo que dar el máximo y que todas estas temporadas se nos ha exigido, a mí personalmente también se me ha exigido y yo también me exijo y bueno, yo creo que tengo que estar centrado en esto, en el BRAC, el equipo de División de Honor, y que el equipo funcione y que siga trayendo títulos a las rutinas del club.
Por ir terminando, Diego, ¿cómo estás viendo al resto de rivales? Cerramos este año 2021 con Samboyana líder, pero con el Chami empatado a puntos con ellos. ¿Cómo estás viendo la liga en la parte alta de la tabla?
Pues todos los años lo digo, la liga sube de nivel, cada vez los rivales son más difíciles, para nosotros es más difícil conseguir meternos en esas finales que tanto anhelamos y deseamos, tenemos que hacer muchos más esfuerzos y bueno, pues esta temporada se está demostrando que a nosotros ya nos está costando mucho más el mantener este nivel. Entonces, bueno, eso significa que la liga está fuerte y que los equipos están muy fuertes. Entonces, bueno, pues tenemos que meter una marcha más. Si antes teníamos una pequeña ventaja o una pequeña distancia respecto a ellos, el intentar volver a tener esa distancia, porque las cosas se están igualando mucho.
¿Qué mensaje, para terminar, Diego, le mandas a ese aficionado del BRAC que este año pues no lo está pasando bien, evidentemente, no está acostumbrado en los últimos años, ni muchísimo menos, a mirar la clasificación y ver al equipo quesero con dos victorias, cinco derrotas, décimo clasificado ahora mismo? ¿Qué le dices a todo ese aficionado que, como digo, está sufriendo tanto esta temporada tan dura?
Bueno, pues que se le necesita más que nunca, que cuando las cosas han ido bien ellos han disfrutado y bueno, ahora que las cosas no están saliendo tan bien, que se les necesita porque el apoyo igual también tiene que partir de ellos. Es cierto que en las últimas temporadas al final el equipo responde y la afición disfruta y ellos lo único que tienen que hacer es seguir al equipo y este año lo que necesitamos es que nos apoyen y igual ellos sí que tirar un poquito del equipo. Es una situación complicada que hacía muchos años que no vivíamos, pues unos 10 años que no vivíamos y que bueno, pues al final es normal que genere frustración, que genere algo de miedo, de susto, pero bueno, esto es deporte y creo que ahora más que nunca sí que deben de estar a nuestro lado.
Y que la situación se va a revertir, creo que eso lo has dejado claro en todo momento, que ahora encima con fichajes, etcétera, que bueno, que el objetivo del playoff sigue estando ahí, que al final lo bueno que tiene esta división de honor es eso, ¿no? Que en playoff ya empezáis todos de cero, como quien dice.
Sí, bueno, igual no jugamos el factor de
sí, factor campo.
Casa no lo conseguimos, pero para nosotros ahora es importante meternos en playoff y bueno, luego ya veremos si tenemos el equipo completo, nos respeta un poquito el tema de lesiones y a un solo partido, yo creo que cualquier equipo se asustaría y no le gustaría jugar contra nosotros igual en los cuartos de final, habiendo quedado segundos en liga, primeros en liga o terceros en liga.
Pues desde luego que sí, que seguro que es así, así que ojalá la cosa vaya mejorando y volvamos a ver al BRAC en la parte alta de la tabla, que es donde nos gusta ver a esos dos equipos vallisoletanos siempre en lo más alto. Diego, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber estado con nosotros en Deportes COPE Valladolid y te deseamos que pases unos felices días junto a los tuyos y toda la suerte del mundo para esa final de la Copa Ibérica del próximo día 30.
Igualmente, muchas gracias.
Veremos a ver lo que hace el equipo quesero en ese partido en Lisboa ante el técnico rugby. Ya saben que esa final de la Copa Ibérica se juega de manera alterna, una edición en España, otra edición en Portugal, una edición en España, otra en Portugal. Pues hoy, o este año mejor dicho, toca jugar en Portugal, en Lisboa, dentro de exactamente 7 días. Vamos a ver si puede sumar la sexta de su historia al BRAC, la quinta de manera consecutiva y se coloca ya en solitario en lo más alto, porque por ahora son los dos equipos vallisoletanos, los dos conjuntos que tienen más copas ibéricas. 5 el BRAC, 5 el Chami, así que tiene opción el equipo de Diego Merino de ser el más laureado en esta competición a lo largo de la historia, antes de que la división de honor vuelva en el fin de semana del 9 de enero en ese partido que nos comentaba ante Les Abelles en Valencia, un partido importantísimo para ir poco a poco limando distancia con esa zona de playoff a la que quiere mirar, porque si miramos a la parte baja está tan solo un punto por encima del penúltimo clasificado y eso es zona muy pero que muy peligrosa. Y para terminar, apunte de balonmano, porque hoy no han llegado buenas noticias desde el Caja Rural Aula Valladolid, que ha tenido que suspender el entrenamiento que se debía celebrar en la jornada de hoy por la detección de un caso positivo por COVID-19. El entrenamiento de esta mañana, que era el último antes de los 3 días libres que el cuerpo técnico había concedido a la plantilla por Navidad, y antes de esa sesión de entrenamiento, Elena García ha sido la jugadora que ha dado positivo, lógicamente por precaución. Entrenamiento clausurado, entrenamiento suspendido, y la jugadora, informa el club, se encuentra aislada y asintomática. Así que en ese sentido, buenas noticias. Ojalá lo pase de la mejor forma posible y ojalá la cosa no se extienda. Por ahora, ninguna otra jugadora de la plantilla ha presentado síntomas de COVID, así que habrá que estar muy pendientes, y también habrá que estar pendientes al lunes, porque allí tiene que volver al trabajo el equipo de Miguel Ángel Peñas, y hasta ese mismo lunes se ha decidido esperar para decidir si se retoman los entrenamientos de manera normal o se hace algún tipo de parón, de cuarentena. Y habrá que ver si sale algún caso más, porque ya hemos visto, por ejemplo, en el baloncesto o en el equipo de balonmano masculino lo que ha sucedido con algún que otro caso de COVID. Así que veremos. Por ahora nos despedimos porque están llegando ya las 4, no tenemos tiempo para más. Te quedas ahora en compañía de La Tarde aquí en COPE.